José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Lo que no se detiene es el espejo, donde hoy nos vais a contar que un misionero ha lanzado la voz de alarma desde Níger. La dictadura de la yihad se ha instalado a 100 kilómetros de la capital.
Es un mensaje que procede del misionero de la Sociedad Africana de Misiones, padre Mauro Armanino, y lo ha publicado la agencia Fides. Según cuenta, los yihadistas que actúan en la frontera de Níger con Burkina Faso están lanzando este simple mensaje: conviértanse porque se acabó el tiempo. El último ataque tuvo lugar la tarde del 5 de febrero cerca de Bomoanga, el pueblo donde el 17 de septiembre fue secuestrado otro misionero, Pierluigi Macali, del que no tenemos noticias. Según el padre Mauro, los yihadistas invitaron a los habitantes a poner en práctica lo que, según ellos, declaró el profeta del Islam. Nada de fiestas, ni alcohol, ni tabaco, ni tala de árboles, sobre todo nada de escuelas occidentales y cristianas. Las mujeres deben llevar velo y esto las protegerá, según ellos, de cualquier abuso. Los centros de salud o dispensarios se salvan de momento de la destrucción porque consideran que ayudan a preparar el futuro de la islamización. Este misionero dice que los cristianos locales se ven obligados a rezar en los hogares, en familia y en secreto, solo con los vecinos de confianza, en un país que reconoce formalmente la libertad religiosa. A su juicio, se ha instalado una verdadera dictadura llamada yihad que reestructura los estilos de vida, las opciones, las elecciones diarias y, sobre todo, que infunde el miedo como condición para alcanzar su objetivo. El objetivo que mantienen desde aquel secuestro del padre Pierluigi: erradicar la presencia cristiana en esa región. En cuanto a la acción del Estado, este misionero explica que ya era una entidad apenas visible en el campo donde viven estos pobres agricultores de segunda categoría. Ya habían desaparecido incluso antes de que se desatara esta violencia. Y eso a pesar de que el ejército no está lejos de las áreas mencionadas. El padre Mauro habla desde la catedral dedicada a María, madre del perpetuo socorro en Niamey, que es la capital de Níger, a unos 100 kilómetros de donde ya se ha instalado una verdadera dictadura. Pues con esta noticia, desde luego preocupante, arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias, las que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Hoy hemos conocido en el Vaticano que el Papa Francisco va a visitar Malta el próximo mes de mayo.
Francisco volará al archipiélago maltés el próximo 31 de mayo tras recibir la invitación de las autoridades políticas del país y de los representantes de la Iglesia en Malta.
Las diócesis de Sevilla, Huelva y Cádiz-Ceuta crean una oficina para denunciar sobre posibles abusos sexuales.
Eran las únicas diócesis de la provincia eclesiástica de Sevilla que no contaban con una oficina para la recepción y tramitación de denuncias sobre presuntos abusos sexuales. La oficina tendrá su sede en el Arzobispado de Sevilla y las denuncias se podrán efectuar en la propia oficina o ante los vicarios judiciales de las diócesis de Huelva y de Cádiz y Ceuta.
La archidiócesis de Barcelona lanza un programa de formación sobre acompañamiento a personas mayores que viven solas.
Los sacerdotes de la archidiócesis catalana recibirán las herramientas necesarias para actuar con personas mayores en situación de soledad, especialmente con aquellas que sufren alguna enfermedad. La formación también estará destinada a los agentes pastorales de las parroquias.
El relator de la ONU sobre pobreza extrema se hace eco de los análisis de Cáritas y FOESA sobre exclusión social.
Tras recorrer España durante dos semanas, Philip Alston asegura que deberíamos mirarnos de cerca en el espejo. Afirma que ha visitado lugares que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, con personas que se califican como abandonadas.
La historia de un médico que ha asistido al nacimiento de más de 10.000 bebés y, por el otro lado, la de otro que ve cada año morir a cientos de personas. Es el nuevo proyecto de videoreportajes que publica esta semana nuestro portal de religión de cope.es. Javier González, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. No hace falta decir muy alto que el debate sobre la vida está en la calle y ahora puede que más que nunca. Por eso hemos querido contar historias de personas en torno a estas dos realidades de la vida: nuestro nacimiento y nuestra muerte. Una esposa que cuida de su marido enfermo, una enfermera que cuida de bebés que han nacido antes de tiempo, o qué son los cuidados paliativos. Ya puedes ver un adelanto, pero podrás ver a Lifetime a partir de mañana martes en el portal de religión de cope.es.
Gracias, Javier. Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Y en un instante vamos a conocer a quien es el primer prior de la nueva provincia de España de la Orden de los Agustinos. En un instante estamos con él.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Los lunes por la noche y los sábados por la mañana,
tú eres el protagonista de 13, porque solo tú puedes cambiar el mundo.
Tú eres misión. Los lunes a las 12:30 de la noche y los sábados a las 10:15 de la mañana en 13.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a depender constantemente de las gafas de cerca. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
Un motero siente la libertad del viento en su cara.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Le has dicho ya a tu pareja lo que te enamora de ella? Puede que sea que siempre tiene un momento para acordarse de ti y dedicarte un mensaje. Sea lo que sea, el próximo 14 de febrero tienes una ocasión única para decírselo. Y en El Corte Inglés tenemos miles de ideas, como un iPhone 11 de 64 GB de Apple, para que este San Valentín lo hagas como nunca.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. There's no combination of words I could put on the back of a postcard.
No song that I could sing, but I can try for your heart. Pues les decía hace un instante que vamos a conocer hoy al que va a ser el primer prior de la nueva provincia de España de la Orden de San Agustín, el padre Domingo Amigo González. Con esta elección se completa prácticamente un proceso que imagino que ha sido trabajoso de unificación de las 4 provincias que configuraban la presencia secular de los agustinos en nuestro país y que ahora, bueno, pues se consolidan en una única provincia, la provincia de San Juan de Sahagún. Pues vamos a saludar ya al padre Domingo Amigo González. ¿Qué tal, padre Domingo? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, muchas gracias a ti especialmente.
Bueno, lo primero, en esa reflexión que lógicamente los agustinos han llevado a cabo a lo largo de este tiempo, se establece que la razón fundamental de lo que seguro que ha sido un esfuerzo y más de un quebradero de cabeza no es simplemente un esfuerzo titánico para sobrevivir, es decir, hacer de la necesidad virtud, sino que es una ocasión para repensar pues la presencia, el modo de estar y la misión de los agustinos conforme a su carisma, pero en un mundo que cambia tan aceleradamente. Pues esto es lo que quiero primero preguntarle, ¿cómo se explica esta decisión y el momento en el que estamos?
Sí, bueno, el tema comenzó en el año 2010, o sea, ya llevamos una serie de años preparando, digamos, la unión. Primero, los primeros años fue más bien reflexionar sobre la situación de la orden en España, de las 4 provincias, como muy bien ha dicho, y sobre todo, pues ver en qué línea teníamos que seguir trabajando en el futuro. No solamente pensar en si era conveniente o no hacer la unión de provincias, sino sobre todo pues todos esos aspectos que ha señalado, buscar la mejor forma de responder desde nuestro carisma a las necesidades de la sociedad, la forma de renovar también la vida religiosa en la medida en que sea posible. Es decir, van todas estas realidades unidas al proceso de unión. Comenzó en el año 2010, hemos tenido 3 etapas del proceso. En primer lugar, se creó una comisión para estudiar la unión de provincias con religiosos de las 4 provincias. Después, en una segunda etapa, se creó otra figura. Hemos utilizado básicamente 2 figuras que permiten las constituciones de la orden, que es la figura de la unión, que está más pensada para colaboración entre las provincias, y la última figura ha sido la figura de la federación, que es una figura ya más pensada para llevar una serie de cosas dependiendo directamente de la federación, es decir, anticipando en cierta medida la unión ya en determinados campos. Pues este ha sido un poquito el proceso. Después, en el capítulo general que hemos celebrado en septiembre de este año 2019, es cuando ya se ha tomado la decisión de unir las 4 provincias y unirlas en la nueva provincia de San Juan de Sahagún de España.
Ajá. Lógicamente, de lo que se trata, como decíamos, es vivir esa impronta agustiniana que está en la raíz misma de la congregación en unas circunstancias que van cambiando. Pero yo digo, a lo mejor hay oyentes que, bueno, les suena evidentemente, porque aquí no le va a sonar entre nosotros lo que son los agustinos, pero que no tiene muy claro cuál es esa identidad agustiniana. Y si hubiera que decirlo en pocas palabras, ¿cuáles serían?
Pues en pocas palabras, lo fundamental es un estilo de vida en comunidad. Vivir en fraternidad, vivir en comunidad, vivir en comunión, que es más que el hecho de vivir en comunidad, en comunión de almas y corazones orientados hacia Dios. Es lo que nos dice la regla, siguiendo el modelo de los hechos de los apóstoles. Y entre los rasgos más característicos, junto con la comunión y la comunidad, está la interioridad, la búsqueda de Dios, el trabajo compartido, está el servicio a la Iglesia. Son todos ellos rasgos característicos de la identidad agustiniana.
Quizás el mensaje de San Agustín, de su búsqueda, de su autenticidad, de partir de la necesidad y del deseo del corazón para encontrar la respuesta en Cristo, es algo que tiene una actualidad sorprendente en nuestro momento histórico actual.
Sí, sin lugar a duda, San Agustín resulta muy actual y sorprendentemente, porque hace ya muchos siglos que vivió y que dejó los escritos. Pero es curioso que llega a aspectos centrales de la vida humana, llega al corazón del hombre, a aspectos realmente básicos para descubrir el sentido de la vida, para encontrarse con Dios, para buscar la felicidad de la persona. Es decir, son temas que en el fondo son temas de ayer y de hoy, que siguen inquietando a los hombres, yo creo, en este momento, igual que en otros momentos de la historia.
Junto a esa dimensión comunitaria esencial, radical, diría yo, que usted nos explicaba al principio, todo lo que es el mundo de la cultura y el trabajo de la educación, especialmente por lo que conozco en España, ha sido uno de los, diríamos, de los grandes servicios y de los grandes campos en los que los agustinos se han movido. Y me imagino que eso seguirá siendo así ahora en el futuro, dando por hecho que vivimos una cultura cambiante y que estamos ante una, algunos hablan de emergencia educativa.
Sin lugar a duda. Para nosotros todo lo que tiene que ver con la educación y en general con la evangelización de la cultura es uno de nuestros retos continuos y de las actividades a las que nos dedicamos directamente. Siguiendo en esto, pues el mismo ejemplo de San Agustín, que fue un hombre dedicado al estudio, a la cultura, a la teología, a la filosofía, prácticamente a todas las ciencias de su tiempo. Entonces, siguiendo su espíritu y siguiendo también lo que es la tradición de la orden, porque no podemos olvidarnos pues de personas, de religiosos como Fray Luis de León, como Mendel, o en España como Santo Tomás de Villanueva o San Alonso de Orozco, es decir, hombres muy metidos en el ámbito de la cultura. Y esto por no hablar de otros religiosos más actuales, ya del siglo XIX o del siglo XX, pero quizás los más conocidos sean estos que he citado. Y todo lo que es el tema de la educación nos preocupa mucho, porque es un tema al que llevamos dedicándonos en España pues muchos años. En este momento tenemos colegios que han cumplido ya los 125 años en España, otros que han celebrado los 75, algunos han celebrado los 50 años, y encontramos muchos en este ámbito, y no solamente, también en los colegios de educación primaria y secundaria. En el ámbito universitario tenemos varios colegios mayores, en España tenemos 4 colegios mayores, y tenemos también el Centro de Estudios Escorial María Cristina, de Estudios Superiores Universitarios. Pues es un campo para nosotros muy importante. Luego además está todo el tema de publicaciones, editorial, revista, museos, es decir, engloba mucho lo que es el ámbito de la cultura en la Orden de San Agustín en España, en lo que teníamos las 4 provincias hasta ahora.
Y entiendo, Padre Domingo, que para ustedes esta dimensión cultural profunda, seria, de estudio, de rigor en el pensamiento, no está reñida con lo que es el trabajo pastoral, el trabajo a nivel de calle, también su presencia en muchas parroquias en nuestro país.
Para nada está reñido, todo lo contrario. Hay una amplia presencia también en parroquias, en muchos lugares, compartiendo actividad en colegio y parroquia simultáneamente, como es el caso de Santander, de Zaragoza, de Sevilla, por poner algunos ejemplos. En otros hay parroquias o hay colegios o hay otras de estas actividades que he señalado. Concretamente, pues sí, en España tenemos un grupo grande de parroquias o centros cultos de público, más incluso que colegios. Es normal, también es verdad que hace falta menos religiosos para atender una parroquia generalmente que para atender otras de las obras que tenemos. Pero vamos, no solamente no está reñido, sino que se compagina. Y no solamente nos cerramos en este campo, sino que en el campo de las obras sociales pues también tenemos una presencia significativa, mucho mayor fuera de España que en España.
Claro, claro.
Pero también tenemos una presencia significativa, pues cada una de las provincias que hasta ahora existían solían tener actividades sociales, alguna ONG o alguna fundación o algunas asociaciones para llevar adelante diversas tareas también de tipo social.
Y sé que otro de los campos en los que ustedes quieren entrar como con mayor incidencia y mayor decisión es el campo de los medios de comunicación, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando también de ese, sí, de ese pensar y ese comunicar en lo que fue Maestro, su fundador.
Sí, sin duda, sin duda. Nos parece que eso es un tema muy importante, justamente si queremos dar a conocer muchas de todas estas cosas, primero por darlas a conocer, pero no solo desde una perspectiva de conocimiento de las obras o de las diversas actividades que se realizan, sino también y fundamentalmente en una dinámica evangelizadora, que los medios de comunicación sean para nosotros también unos instrumentos que en esa dinámica evangelizadora nos sirvan para hacer llegar el mensaje de Jesús, para hacerlo llegar también desde los rasgos propios de la espiritualidad agustiniana a todos los hombres que puedan entrar en contacto con nosotros a través de ellos.
Pues bien, amplios son estos horizontes, estos campos en los que la Orden de San Agustín quiere seguir profundizando su presencia y su labor en España, y para eso todo este trabajo de unificar las provincias. Su nuevo prior es el padre Domingo Amigo González, que ha querido compartir con nosotros estas esperanzas, estos proyectos y este trabajo que ya está en marcha y del que seguro que podremos volver a hablar en un futuro próximo. Padre Domingo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, muchísimas gracias.
Hasta pronto. Adiós. Y ahora abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
Hola, José Luis.
Nos vamos hasta el Vaticano, donde el Papa ha enviado hoy un mensaje a los obispos amigos del movimiento de los focolares.
Sí, que se encuentran participando en una conferencia internacional con motivo del centenario del nacimiento de su fundadora, la sierva de Dios, Kiera Lubick. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ante los más de 140 obispos y cardenales presentes en el encuentro, el Papa ha recordado que hay que frecuentar la escuela del Espíritu Santo que nos regala carismas, entre los que se encuentra el de la unidad impulsado por Kiera Lubick, una gracia para nuestro tiempo que nos guía para encontrar con misericordia y ternura a los que viven y sufren en las periferias existenciales y sociales. Asegura Francisco que a través del carisma de la unidad, el Espíritu Santo nos invita a elegir a Jesús crucificado como única brújula de nuestra vida. También esta misma mañana el Papa ha recibido a los caballeros de Colón, a quienes ha agradecido su compromiso por las comunidades de Oriente Medio víctimas de la guerra, pobreza y persecución. Una entrega que, recordaba Francisco, puede ser ejemplo inspirador para contrarrestar la cultura del descarte que caracteriza el mundo actual.
Gracias, Eva. El relator de la ONU sobre pobreza extrema se ha hecho eco de los análisis de Cáritas y FOESA sobre exclusión social.
Tras recorrer España durante 2 semanas, Philip Alston asegura que deberíamos mirarnos de cerca en el espejo. Afirma que ha visitado lugares que muchos españoles no reconocerían como parte de su país, con gente que se define como abandonados y que se corresponden, según explica Cáritas en una nota, con los descartados de los que habla el Papa Francisco. El relator de Naciones Unidas ha visitado zonas rurales en la provincia de Badajoz y barrios marginales como el de los Pajaritos, en Sevilla. Sin embargo, lo que más ha llamado su atención ha sido los asentamientos de inmigrantes que ha visitado en Huelva. Allí, estas personas viven a kilómetros del agua canalizada, sin electricidad y sin un saneamiento adecuado, unas condiciones que, asegura Alston, rivalizan con las peores que ha visto en cualquier parte del mundo y que no duda en calificar de inhumanas.
Los salesianos proponen la campaña Enredados para acompañar a las familias en el entorno digital.
Con motivo del Día Internacional de Internet Segura, que se celebra mañana, los salesianos recuerdan esta campaña que pretende ayudar a las familias a responder junto a sus hijos a preguntas como qué hacen tanto tiempo conectados, qué buscan en las redes sociales, si hacen un buen uso de la tecnología o por qué tienen que estar en el entorno digital.
Gracias, Nacho. Ayer el Papa quiso recordar durante el rezo del Ángelus a la amada y martirizada Siria, de la que ya no hablamos mucho en los medios de comunicación. Es verdad que ha habido un momento en que parecía que se atisbaba luz al final del túnel, pero vamos camino ya de 9 años de guerra y la cruda realidad es que el conflicto no cesa, ahora centrado en la frontera norte con Turquía. Las cifras oficiales hablan de más de 500.000 de muertos y más de 8 millones de desplazados internos. La historia se repite ahora en torno a la ciudad de Idlib, con mujeres y niños buscando angustiosamente un incierto parapeto en no se sabe dónde, mientras las potencias, Rusia, Turquía, el propio gobierno de Damasco, las varias guerrillas, juegan su macabra partida de ajedrez. Siria, amada y martirizada, como ha afirmado con dolor el Papa, necesita de nuestra oración en primer lugar para que no caiga en el olvido. Necesita que sigamos contando su historia y que sigamos ayudando a los que trabajan heroicamente sobre el terreno, los que no se han ido, llevando el abrazo de la misericordia de un Dios que sigue preguntando a los poderosos, a los violentos, pero también a los indiferentes: ¿dónde está tu hermano? Así concluimos el tiempo del espejo.